Un mundo sin comunicadores científicos. Gema revuelta.
Bueno, y se preguntarán si a estas alturas de esta reunión es necesario poner una pregunta de este tipo, ¿no? O sea, si ahora nos planteamos si somos necesarios o no, estamos mal, ¿no? De unido, que dirían en Cataluña, que es de donde vengo. Pues bueno, la intención en esta media horita es ver exactamente por qué hemos sido necesarios, por qué somos necesarios y si seremos o no necesarios en el futuro. Y sobre todo plantear, ver un poco hacia dónde van las nuevas perspectivas profesionales de Sir Charles Percival Snow cuando habla de las dos culturas. De hecho, no empezaba en ese momento. Las dos culturas, esta división de la sociedad entre la cultura humanística y la cultura científica, ya era tenía muchos años por detrás. Pero Snow lo que hace es constatarlo, ponerlo por escrito y alertar de que hay esta gran división. Las dos culturas, en principio, pues bueno, lo único que significaba es que por una parte los científicos ignoraban la forma de hacer de los humanistas y seguían desarrollando su conocimiento, y los humanistas por su parte seguían ignorando lo que pasaba en el entorno de la ciencia y continuaban con su ejercicio profesional y con su obra. En un entorno tan dividido, tan separado, como el que todavía vivimos, porque hoy en día que se nos llena la boca diciendo que estamos en la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, de hecho, más que nunca esta división de las dos culturas aún persiste. Negroponte decía que en la sociedad del conocimiento las chimeneas se están sustituyendo por bits. A mí me gusta decir, me gusta imaginar que en realidad no solamente se están sustituyendo por bits, sino que también se están sustituyendo por bits y por neuronas. Es esta combinación entre las tecnologías de la información y nuestro conocimiento, nuestras neuronas, lo que ha de acabar generando esta sociedad del conocimiento a la que todos pretendemos llegar o pretendemos que ya, en la que ya estamos. Pero aún así impera aún este sentimiento dual y esta doble cultura. En este entorno de doble cultura, de queremos pero no llegamos a la sociedad del conocimiento, en tecnologías, ciencia, etcétera, se producen cambios, se producen noticias en el día a día que no son fáciles de comprender, no son fáciles de comprender ni para el que tiene una formación especializadísima en el ámbito, y mucho menos para el que no tiene aquella formación o el que, por definición, la ha rechazado. Así, noticias como esta, interpretaciones como esta del genoma permitirá combatir en el siglo XXI enfermedades incurables, o aún más, la frase que se repitió más cuando la presentación del genoma: hemos aprendido el idioma con el que Dios creó la vida. Frases de este tipo, en este caso la pronunciaban el presidente de los Estados Unidos por entonces, que era Bill Clinton, y con todos los científicos detrás apoyando esta frase, están indicando pues una forma de interpretar la ciencia, y es esa forma que nos está llegando, y es difícil tomar decisiones, difícil pensar qué hay detrás de esa presentación del genoma cuando lo que nos están hablando es del lenguaje de Dios. Más ejemplos. En España en estos días hemos tenido la gran noticia que nos ha nacido una nueva infanta, y al día siguiente de nacer la infanta, los príncipes, como buenos príncipes que son, deciden congelar su cordón umbilical. El cordón umbilical de la princesa está ahora congelado, evidentemente no está en un banco público, porque para esto viven, para esto son príncipes. ¿Y qué se plantea la sociedad? Pues cuando vamos a la sanidad pública, que funciona muy bien en nuestro país, y en esto por lo menos sí que estamos muy orgullosos, una madre que acaba de tener un hijo no puede congelar el cordón. Pero por otra parte ve a su princesa, que además es una princesa modelo, ¿no?, porque es muy, muy guapa, había sido locutora de televisión y es como un referente para muchas personas, pues bueno, y piensa, si ellos congelan el cordón umbilical es porque realmente ahí hay algo que ya está aquí entre nosotros, ¿no? Las células madres, la medicina regenerativa, vemos que hay una aplicación directa, si no, los príncipes no lo harían, ¿no? Encajar todo este doble sentido de la ciencia en cosas que ya empiezan a ser el pan de cada día es muy complicado. Y no solamente es una cuestión de recursos, que sí que lo es en este caso, ¿no?, sino una cuestión de expectativas que están muy encima de nosotros y no sabemos todavía manejarlos. Déjenme que les ponga un par de ejemplos más. El libro de La verdad incómoda, de Al Gore, El efecto del cambio climático, años y años que científicos, ONGs, están hablando del cambio climático y aparece un político, entonces nos lo creemos, ¿no? Este año de repente nos hemos dado cuenta que hace más calor, que lo estamos pasando fatal, etcétera. ¿Y qué hay detrás de esto? Bueno, pues evidentemente hay decisiones que tomar, decisiones individuales si vamos a tener conductas que sean realmente más sostenibles, pero también decisiones que afectan a la colectividad. ¿Votaremos o no votaremos a este partido político? Miraremos si en su campaña electoral va a incluir estos temas, qué medidas va a hacer, todo lo que sería la actuación individual, y en esta reunión creo que este tema realmente es clave, ¿no? Esa actuación individual que al final va a dar lugar a unas consecuencias colectivas, pero necesitamos tener información y no solamente información, sino entenderla, ¿no? Comprenderla bien. El último ejemplo que les quería poner es en una encuesta que se hace cada ciertos años en Europa. Se mira a ver cuál es la percepción pública de los ciudadanos europeos respecto a determinadas biotecnologías, tecnologías en general. Se comparan algunas, se les pregunta si miran las columnas de la izquierda, las que abajo he puesto con la flecha en azul, es si los ciudadanos opinan que aquella tecnología en concreto les va a mejorar su vida, y en rojo, que sería las columnas de la derecha, sería si piensan que las va a empeorar. Energía solar, tecnologías de la información, la comunicación, internet, telecomunicaciones y exploración espacial ofrecen una visión muy positiva. Todo el mundo piensa que los beneficios superan los riesgos, clarísimamente. Sin embargo, energía nuclear, ingeniería genética, es decir, biotecnologías, la gente no lo tiene tan claro. La opinión está muy dividida, piensan que hay tantos riesgos como beneficios. Y sin embargo, la Comisión Europea cada vez invierte más en biotecnologías y en energía nuclear. Esto es difícil de entender, ¿no? Difícil de entender por qué la Administración está apostando por cosas que ellos mismos han preguntado y saben que los ciudadanos no lo entienden, y es el gran dilema que tiene la Comisión. ¿Cómo hacer entender que realmente nosotros apostamos porque pensamos que tal, etcétera, ¿no? Todo ese entorno en el que estamos viviendo y que cada vez está más en nuestra vida cotidiana, cualquier decisión científica y cualquier decisión que se tenga que tomar desde las entidades, nos hacen desesperar. Podemos decir, bueno, con las tecnologías de la información, la comunicación, internet, tenemos acceso a toda la información. Bueno, pero tenemos acceso a la par a Darwin y a la par al diseño inteligente. Y tenemos acceso a la vez a los que piensan que el SIDA no existe y que te dicen que mejor que no te hagas pruebas de anticuerpos, a los que te están recomendando que el uso del preservativo. Hay un equilibrio de fuentes que es muy difícil de manejar. Hay un desconocimiento la barrera entre lo que sería el procedimiento científico y lo que sería formas de razonamiento o de conocimiento que no van de la mano del procedimiento científico también es una barrera muy difusa. Por ejemplo, en este estudio se preguntaba pues cuáles eran los límites entre distintas disciplinas, cuáles consideraban que eran más científicas y cuáles no. Y si se fijan, pues aquí estaba astrología, en la cual más de la mitad de las personas consultadas piensan que es una disciplina bastante científica, ¿no? Incluso más científica que la economía, no me extraña, ¿no? Porque las predicciones de los economistas, o que la historia, ¿eh? También piensan que es más científica la astrología que la historia. Bueno, en ese entorno es evidente que una primera función de los comunicadores científicos como profesión y como necesidad es poder asegurar que se produce un debate informado, un debate debidamente informado, en este escenario que está dominado por la división de la sociedad entre dos culturas. Pero no es esta la única función que tienen los comunicadores, y esto lo saben ustedes perfectamente bien. Me voy a volver un poquito atrás, de nuevo nos vamos a los años 50, en este caso al año 57. Fíjense que hace 50 años, ¿no? Estamos cumpliendo el aniversario del mes de octubre del lanzamiento del Sputnik. La Unión Soviética lanza el Sputnik y, como una muestra de su alta tecnología, de su gran avance científico-tecnológico, y no solamente lo lanza, sino que ese satélite pues sobrepasa la cabeza de los norteamericanos cuatro veces al día. Y este es el sonido que pueden oír durante los días que estaba el Sputnik, se oía por la radio en todas las emisoras norteamericanas. Oían cuatro veces al día cómo el satélite ruso les sobrevolaba y violaba su entorno, su cielo. Por primera vez en la vida estaban oyendo esa demostración de alta tecnología rusa. Fíjense que en el titular del New York Times insiste en ese in four crossing over US, ¿no? Cuatro veces al día pasaba por encima de las cabezas de los norteamericanos. Esta situación provocó muchísimas cosas, entre otras que la Sociedad Norteamericana de Físicos reclamara en los días siguientes al lanzamiento del Sputnik, reclamaran que hubiera más inversión en ciencia. Evidentemente los científicos siempre aprovechan para pedir más recursos, pero no solamente eso, sino que también se apostara más por la ciencia en la educación, en los niños, porque pensaban que una buena causa de esta superioridad rusa frente a la norteamericana en aquel momento era que la sociedad norteamericana no había apostado fuerte por la ciencia y que, por ejemplo, en la Unión Soviética un científico era una persona de mucho prestigio, cuando por entonces en Estados Unidos un científico pues era prácticamente un don nadie, ¿no? Bueno, se ponen en marcha muchísimas cosas y, entre otras cosas, se pone en marcha, como todos sabemos, todo el proyecto de la NASA y la carrera espacial, etcétera. ¿Quién sigue toda la carrera espacial? Pues los periodistas científicos, evidentemente, más no solamente es la carrera espacial, es una de repente una pasión por la ciencia, una necesidad de explicarla, de comunicarla, de exaltar las maravillas de la ciencia, de despertar el interés, al fin, por la ciencia. En una entrevista al director del suplemento de ciencia del New York Times, que en el año 2004 cumplía 25 años, este director, que se llama John Nobel Wilford, decía que él realmente se había convertido en periodista científico gracias al Sputnik, que él, cuando vio el Sputnik, aquello le dejó maravillado y pensó que era hora de explicar las cosas que hacían ellos o que él veía que ya iban a empezar a hacer. O sea que esta segunda función en la profesión de la comunicación científica es precisamente, bueno, por una parte también hacer la propaganda, que también, como hemos visto, también siempre va bien, pero sobre todo yo insistiría en esta parte de despertar el interés por la ciencia, la tecnología, despertar vocaciones científicas entre los jóvenes, etcétera. ¿Cuál es el marco en el que se produce esta comunicación? Es un marco complejo, es un marco con muchos grupos de actores, con escenarios que van variando en función del aspecto que se desea cubrir. Este esquema era simplemente para representar los actores que intervenían en el hundimiento del Prestige, en la catástrofe del petrolero que se hundió que lo hundieron casi, ¿no?, en las costas de Galicia, en España. Bueno, pues ahí veíamos que había una serie de actores. Estaban, por ejemplo, pues la administración. ¿Qué pasaba con la administración? Pues la administración tiene muy buen contacto con los medios de comunicación, ofrece muy rápidamente la información, pero le cuesta tomar decisiones, porque, bueno, tiene la información que le dan los científicos, pero por otra parte tiene muchísima presión política. La comunidad científica lo sabe todo, se comunica con los políticos, pero no les convence de nada. Y además no llega a los medios de comunicación, les cuesta muchísimo convertirse en fuente autoritaria para los medios de comunicación, sobre todo en una situación de crisis, una situación grave, rápida. Los científicos al final acaban relegados como a un segundo plano, como si fueran los que menos saben, ¿no?, sobre el tema. Los lobbies privados, pues en el caso aquel era clarísimo, ¿no?, los niveles de actuación que tienen las ONGs, el público general. Era una catástrofe que afectaba a las costas de España, pero iba a afectar también a buena parte de Francia, de Portugal, y de hecho estaba toda la Comisión Europea detrás con sus actuaciones, diciendo pues lo que se podía hacer o no. El público local era muy diferente, la opinión del público local. La propuesta que hizo la comunidad científica es que el barco lo llevaran a un puerto pequeñito y que allí pues vaciara todo su contenido de petróleo. Evidentemente el pueblo aquel o la ciudad aquella se queda negra, se queda negra para toda la vida, y los pescadores locales les han ocasionado muchísimos daños, pero se evita que toda la marea negra afectara a toda la zona que afectó. Son decisiones complicadas, difíciles, y en esos momentos es cuando los canales de comunicación que se han establecido durante años es cuando se demuestra si funcionan o no funcionan. bueno, veíamos en este caso del Prestige que aquí realmente, analizándolo, pues lo que menos funcionaba era este canal que había entre la comunidad científica y la administración. Había un canal muy débil, simplemente que, bueno, a los científicos se les pedía su opinión, se les pedían informes, pero luego los políticos tomaban las decisiones que querían, y ahí pensábamos que era donde había que reforzar. Pero para poder reforzar ahí, los científicos realmente tenían que tener más presencia en los medios y también no solamente confiar en esa comunicación a través de los medios, sino que hay que empezar a pensar también en bypassear a los propios medios, ¿no? Y llegar directamente hacia el público para convertirse en voz. Y ahí viene pues esta tercera función que podríamos decir de los comunicadores científicos, que también sirven para dar visibilidad, para dar a conocer a la propia comunidad científica, para convertirla en autoridad, para darle, muchas veces los propios comunicadores parten de la propia comunidad científica. ¿Pero qué sucede? Cuando los científicos se ponen a hacer propaganda y se ponen a comunicarse con los medios, pues muchas veces pasan situaciones también complejas, porque al final todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y todo el mundo tiene sus intereses, y etcétera. Veíamos, por ejemplo, en un estudio que hacemos en mi centro en el que trabajo, en el Observatorio de Comunicación Científica, hace 10 años que seguimos todo lo que se publica en prensa sobre temas de salud, y hacemos una monitorización sistemática. A esto le llamamos informe Quiral. En este informe vemos cada año que hay un grupo de revistas científicas que son las que siempre aparecen en los medios. Y esto lo hemos visto nosotros, lo han visto otras personas en otros estudios. Siempre son las mismas revistas. ¿Por qué tiene que ser Nature y por qué no puede ser pues Medicina Clínica, que es una revista española, la que aparezca? Por lógica, debería ser más normal que una revista local tenga noticias, tenga artículos científicos sobre gente local, sobre enfermedades locales, sobre cosas que nos interesen más. La proximidad es uno de los news values, ¿no?, según las teorías de los medios. Pero, bueno, sucede que, como todos sabemos, es mucho más fácil acceder a la información de Nature, de JAMA, de Science, porque hay un sistema de comunicación muy claro, muy potente, con press release, con vídeos, con cortes, clips de radio, con todo lo que queramos, muchísimo más accesible, y es más fácil contactar por correo electrónico con un investigador norteamericano o coreano que con uno del hospital clínico de nuestra puerta al lado. En estos press release, por ejemplo, les voy a poner un caso, ¿no? Este es en el press release, en realidad lo que se está haciendo es una adaptación del contenido científico a un lenguaje más mediático, con más gancho. La revista científica, cuando hace su primera selección de artículos en el peer review, es muy seria, muy rigurosa. Los revisores, bueno, son tiranos como ellos solos, te revisan todo, la metodología, la ética, etcétera, etcétera. Y cuando tú escribes el artículo científico, aquello está impecable, ¿eh? No hay ninguna afirmación taxativa, todos son may y probabilidad, etcétera. Sin embargo, cuando pasa de esa fase del peer review, pasa al press release, se transforma todo un poquito más, ¿eh? Y ese rigor que han aplicado en la primera parte de la selección de los artículos ya no es tan riguroso a la hora de escribir los press release. Ah, y esto no se ve. Bueno, se los leo. No sé si lo ven bien, ¿no? En el press release, el primer título, que como ven era un título absolutamente críptico, indescifrable, que no sé si alguno de ustedes sabían a qué nos estábamos refiriendo, era el Biomarker of Spring Derived from Fetal Adult Mammalian Cells. La propia revista Nature ya lo traduce en algo mucho más fácil, que es Send in the Clones. Y además hacía un juego de palabras con una canción que cantaba Frank Sinatra, pero que luego yo he descubierto que no es de él, pero todavía no sé de quién es, que era Sending the Clowns, ¿no? Que entren los bufones, ¿no? Que entren los payasos. Jugando con la dialéctica, pero también introduciendo la palabra clon. Aquí ya estaba introduciendo esa palabra. Bueno, obviamente la prensa lo traduce rápido, coge un poco del artículo original del press release y habla del A Brave New World, Adult Mammal Cloned, haciendo referencia ya al libro de Al Mundo Feliz, A Brave New World. Es fácil, o sea, el paso del artículo científico a un titular un poco más sensacionalista, en muchas ocasiones es muy fácil, pero es que es la propia revista, o sea, es la propia comunidad científica la que te lo pone tan fácilmente que bueno, simplemente tú haces copiar y pegar y ya tienes tu titular absolutamente fantástico. Nosotros en el observatorio hicimos un estudio Y durante un cierto tiempo miramos todo lo que se publicaba en cuatro revistas científicas, lo que ellos seleccionaban para el press release y cómo se traducía en prensa. Y demostramos cómo aquellos artículos que la revista había seleccionado en primer lugar o en segundo lugar para ponerlos en su press release eran los que luego cubría más la prensa, a pesar de que fuera la cosa más banal o la investigación más tonta del mundo, ¿no? Simplemente porque la revista detectaba que ahí había un gancho mediático, lo titulaba bien y el periodista lo recibía rápidamente, no se tenía que leer todo el press release entero, simplemente con leerse el primero o el segundo ya pensaba que ya estaba y tenía muchas más probabilidades de reproducirse. Esta relación que he querido ejemplificar de esta forma, lo que viene a significar es que realmente es muy compleja también. O sea, hemos visto que hay muchos entornos, pero es que cuando queremos enfatizar en un entorno que sería en esa relación entre comunidad científica y periodistas, por ejemplo, se producen también situaciones un poco aberrantes y situaciones que hace falta conocer. Y de ahí, pues, esa necesidad de formación, que era un poco, pues, el tema de esta charla. De ahí esa necesidad de que las personas que se van a dedicar a comunicación científica conozcan estos canales, conozcan estas cosas que están sucediendo, que no se queden en la parte aquello más anecdótica. Bueno, las profesiones posibles las tenemos aquí representados en todos nosotros, ¿no? Periodismo científico, comunicación científica, divulgación, comunicación institucional, si hablamos más del área de relaciones públicas, museología científica, animación cultural especializada. Luego, al final, les voy a ofrecer dos posibilidades más, dos nuevas profesiones. No solamente hace falta una buena formación, sino que hace falta una buena estructura que nos dé cobijo, que nos acoja y que nos sirva un poco como de lobby. Y eso son las redes internacionales que existen hoy en día. Precisamente lo que hacen es esto, es ayudar a la colaboración y la cooperación internacional, nacional o a los niveles que queramos, pero también constituirse en lobby. Si sucede cualquier cosa y una asociación ya tiene voz y le escuchan y va a tener una serie de gente que les va a publicar, etcétera, puede opinar a favor, en contra, puede exigir, puede pedir, pero si cada uno trabaja de forma individual es imposible. Asociaciones, pues les pongo aquí las que conocen, las asociaciones de periodismo científico, la PCST es otra asociación que es la de Public Communication of Science and Technology, que es internacional, y esta agrupa todo. Aquí hay gente de museos, gente de periodismo, de comunicación institucional, que es quizás un poco la que es más multidisciplinar. Excite, de museos y centros de ciencia. SCiti es una red europea nueva que lo que agrupan son sobre todo ciudades, es European Science and the City Network, y es una red de ciudades en las cuales ya hay políticas para cultura científica, hay políticos que se dedican a eso, hay programas específicos políticos dedicados a la ciencia, y es una red mixta entre académicos y políticos o gente de la administración. ESCONET es una red que nació en el año 99, es una red de profesores de comunicación científica. Por entonces, bueno, nosotros en el observatorio hace 13 años que hacemos un máster de comunicación científica. De hecho, fuimos los primeros en España y ahora hay 8 universidades que están haciendo cursos similares, y bienvenidas sean, porque quiere decir que somos necesarias, ¿no? Y por entonces lo que buscábamos también es ver en otros países qué hacen. También, pues bueno, los españoles siempre vemos a Europa como si fuera, la admiramos, ¿no? Todo lo que pasa fuera de nuestras fronteras nos parece que es mejor, y buscamos a otros profesores que tenían programas de posgraduado o de máster en comunicación científica, y realmente de ahí surgió una red muy, muy bonita y que hemos tenido muchísima actividad en común, actividad no solamente de formación sino también de investigación. ENSCOT y ENSCONET es esta red de profesores. La PCST, seguro que casi todos ustedes la conocen, pero la única así novedad que me gustaría explicarles es que se ha creado lo que le llamamos la PCST Academy, que es una palabra un poco rimbombante, pero lo que queremos ahí es que haya una buena base, como una base de datos en el ámbito de la comunicación de la ciencia. Como saben, las publicaciones en comunicación de la ciencia están un poco desperdigadas entre revistas que son más de ciencias sociales, revistas de ciencia, revistas de comunicación, y un poco lo que se pretende es tener esa base documental de acceso público y está, de hecho, ahora está alojada en la web del observatorio, pero probablemente de forma temporal. Salidas profesionales. Bueno, hemos visto que hay todo un sector de museos y centros de ciencia. Ahora simplemente un apunte sobre cada una de estas salidas, un poco dónde estamos, qué panorama tenemos, hacia dónde vamos. Los museos y centros de ciencia ya saben que, bueno, que se ha pasado desde una situación histórica, que el museo era prácticamente pues una colección de alguien que se había ido a hacer expediciones y tenía sus colecciones preciosísimas desde el punto de vista taxonómico, pero que las enseñaba solamente a sus amigos, y convence, o al final realmente ya no las puede mantener, y las administraciones, muchas veces los ayuntamientos o el Estado o alguna fundación, recogen aquellas colecciones y las empiezan a exhibir al público. Estamos hablando de la historia, ¿no? Hace 20, 30 años empiezan a surgir todo el concepto de los centros de ciencia, y muchas veces lo que vemos son situaciones mixtas entre un museo más tradicional que se ha adaptado a esta interactividad, que seguro que ustedes saben muchísimo más que yo, ¿no? Pero el museo últimamente, además de esa capacidad para exhibir y para exponer, también empieza en algunos lugares a ser autoridad. Cuando, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Cuando pasó lo del Prestige, ahí en Galicia, la gente iba al director del Museo de las Ciencias para que les explicara qué es lo que estaba pasando con el Prestige, qué es lo que él opinaba que iba a pasar con la contaminación marina y cómo se tenía que solucionar. O sea, el museo también puede ser una fuente de autoridad reconocida, y cada vez se está yendo más hacia este sentido. Evidentemente tiene un papel específico en la educación, la formación de nuevas vocaciones, pero algo que les marca mucho en general, es esa dependencia que tienen de la administración. Y esa dependencia pues hace que muchas veces la administración lo único que hace es mantener el mínimo para que sobreviva el museo, y otras veces es al revés. Llega una administración nueva con muchísimos recursos y ¡bum! Y de repente aparece el gran museo súper espectacular. Pero siempre estamos aquello como sufriendo, porque no sabemos muy bien cuál es la administración que nos va a tocar y de qué color va a ser. Periodismo científico. Aquí hay un mundo también de nuevos cambios que se están produciendo. Los tradicionales, los nuevos, etcétera. ¿Qué está pasando con los medios tradicionales? Pues podríamos resumirlo así. Por una parte, que todo el mercado de comunicación, el mercado internacional, está dominado por muy poquitas empresas, por 4 empresas, 5, 6, y que cada una de ellas además es multimedia. No solamente se dedican a tener canales de televisión, radio, prensa, revistas, etcétera, sino que también algunas tienen auténticas compañías cinematográficas, editoriales, etcétera. Son compañías multimedia, y eso también significa que las personas que trabajan en ese entorno tienen que adaptarse a esa situación de multipotencialidad, ¿no? Tienes, como periodista, ya no puedes decir soy redactor, ahora tienes que decir soy comunicador científico, y sabes que te toca pues grabar un mini disc y además hacer una entrevista de radio y de televisión y hacer un gráfico y una fotografía, lo llevas en la cámara y empiezas a... Esas barreras que había de las categorizaciones profesionales se están eliminando y se crean nuevos perfiles, que esos perfiles pues son más polivalentes, policompetentes, etcétera. La competitividad entre los medios cada vez es mayor y, sin embargo, la audiencia cada vez es menor, porque las tecnologías de la información también lo que han traído es que los chicos y chicas de ahora prefieren estar jugando que estar delante de, bueno, que los medios de comunicación, ni siquiera la televisión. O sea, se están reduciendo horas de televisión para, y esas horas están pasando hacia lo que sería el entretenimiento de los juegos. Bueno, hay una audiencia menor y todos están con el mismo pastel. Ha aparecido también el fenómeno de la prensa gratuita en muchas ciudades del mundo, con sus características particulares, con muy pocos redactores, muy poca especialización, mucha agencia y muy, muy, muy dependientes de los anuncios que publican. Luego está el fenómeno de las televisiones y radios locales, también con sus características particulares, etcétera. Estamos frente pues a un nuevo escenario. Un solo detalle sobre Internet. En esta encuesta que se hacía en Estados Unidos, en el queso de la izquierda, les preguntaban a los ciudadanos: ¿y usted cómo se informa sobre ciencia y tecnología? Y decían, bueno, fundamentalmente a través de televisión. Y le decían, ¿y cuando usted quiere saber algo específico sobre ciencia y tecnología? Bueno, ¿y qué cambiaba el queso? Y era Internet. Internet, para la búsqueda activa de información, ha sobrepasado en mucho la televisión por cuestiones lógicas, ¿no? ¿Ese Internet qué significa? Pues que ahí hay toda una oportunidad que ya la empezamos a aprovechar para que cualquier entidad que tenga una expertise o un centro de investigación, pues en su página web, en lugar de tener que ir necesariamente a los periodistas para explicar sus cosas, en su página web sabe que le puede acceder el público. Esto exige mucho esfuerzo, pero es un poco hacia donde se tiene que tender. Aquí, por ejemplo, era cuando se retiró un fármaco que se llamaba Vioxx en España, no sé si aquí también se llamaba Vioxx. Bueno, el mismo día que se retira el Vioxx, sale en el New York Times, sale en toda la prensa, todos los enfermos que están tomando eso o sus hijos, lo primero que hacen es ir a Internet y ver qué pasa con este fármaco. Si entraban en la web del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, no había nada, porque el Ministerio no había reaccionado. ¿Cuál era la única información que había? La de la compañía, la del laboratorio. El laboratorio sí que sabe. Y acabo. Hay esa posibilidad ahora de bypassear a los medios de comunicación. Evidentemente tenemos que hacer esa apuesta, pero hay una buena salida profesional. Otras salidas profesionales, la comunicación institucional, la divulgación científica dentro de lo que sería el plano de la educación no formal. Y ahora estas últimas dos, por una parte, lo que sería el aspecto más político y de administración de la comunicación de la ciencia, está empezando a emerger este sector. Cada vez hay más cargos y más estrategias políticas que están en el entorno de la cultura científica. Y, por fin, la última de todas, otra nueva posible salida profesional y que, al menos yo por mi experiencia, por los alumnos que he tenido y por cómo voy viendo que cada vez se están hay más personas que se profesionalizan en la cultura, en la comunicación de la ciencia a través del arte. La danza con contenido científico, en este caso era una danza, un espectáculo que se llamaba Orión y representaba el Big Bang, el evolucionismo, etcétera. El teatro, el arte, la literatura en general, como una nueva posibilidad. Y de hecho, pues volvemos un poco al fin de este bucle. La primera diapositiva empezaba hablando de las dos culturas y en esta última pues me gustaría que nos quedáramos con este mejor gusto de boca hablando pues de una única cultura. Gracias.
¿Crees que es deseable una única cultura de comunicación?
Como una única cultura.
Quiere decir, no hay especificidad de las culturas científicas que son incomunicables.
Estaría bien. Evidentemente hay especificidad, pero todo se puede agrupar en un bloque. En lugar de decir yo soy de ciencias o de letras, o tú eres de. Si vamos a una librería, a cualquier librería en el aeropuerto, hay una clasificación que dice libros de cultura. Estos, o revistas que ponen cultura, y en otro sitio pone ciencia, y esto estamos tan acostumbrados que es el día a día. Evidentemente la ciencia es una forma de cultura, igual que lo es la cultura humanística, la cultura plástica, la cultura artística. Todas ellas son especialidades o formas dentro de la cultura, pero yo tiendo a pensar, y me gusta pensar, que la ciencia es parte de la cultura, no es una cosa aparte, no es una cosa que la tengamos que manejar aparte. De hecho, por ejemplo, bueno, en mi caso concreto, las actuaciones que hacemos de cara a promocionar y a hablar y a debatir la ciencia, intentamos que todas partan desde las propias entidades que hacen, que promueven la cultura en la ciudad. La entidad que hace, bueno, que organiza la cabalgata, la que organiza el carnaval, las fiestas, los museos, el teatro, que desde este sector, podríamos decirle, de cultura convencional o cultura más humanista, también se embeban, ¿no? Incluyan la reflexión de la ciencia y la ciencia como parte del propio conocimiento. Esto es un poco lo que me venía a referir.
En principio, impresionante el crecimiento que ha tenido el Observatorio de Comunicación en tan pocos años. En México se empezó con esto desde 1982 y arrastrando ahí va avanzando. Ustedes en tan poco tiempo han hecho muchísimas cosas importantes. Y después del piropo, la pregunta, ¿por qué crees tú que la revista española con respecto a Nature o Lancet no tenga presencia mediática porque ellos no quieren, no pueden, o porque Nature sí quiere, sí puede y tiene recursos?
Nature tiene una política de comunicación muy, muy, muy clara. En el año 98, creo que es, que entra el actual director de Nature, que se llama Philip Campbell, y les aconsejo que vayan a la editorial cuando entra, porque hay una frase que no tiene desperdicio, y dice, el anterior director era muy conocido, era John Maddox, que era una personalidad muy, muy conocida, ¿no? Llega él, y en esta editorial dice, nuestra pretensión es que Nature siga teniendo el rigor científico que has tenido hasta ahora y un, si cabe, mayor impacto mediático. Combinar las dos cosas es muy difícil, porque el rigor científico de una revista pasa por el peer review, pasa por un montón de cosas. Y el impacto mediático, hombre, está muy bien, evidentemente, está bien la presencia mediática y está bien dirigirte al público. Yo soy la primera, ¿no?, que creo que hay que hacerlo. Pero si tu obsesión es buscar el impacto mediático per se, el impacto por impacto, pues acabas publicando artículos estúpidos. El otro día hablábamos con Luisa, ¿no?, o con, no me acuerdo ahora con quién hablaba. Uno se publicó, por ejemplo, uno que si los dedos de la mano, si un dedo era más corto, resulta que tenías más probabilidades de ser homosexual. Y esto era el primer artículo que ponían en el press release del Nature. Una investigación que, evidentemente, estoy segura que era falsa, que seguramente había costado dos chavos hacerla y que tenía que competir con investigaciones que igual llevaban 15 años con muchos recursos públicos. O sea, a mí lo que me parece ya indecente es que haya un equipo de investigación con fondos, con recursos públicos, que esté años y años investigando y que envíe su publicación a Nature y que no se la admitan porque no es mediática. Esto me parece que es una situación muy injusta. Entonces, Nature tiene una política de comunicación muy clara, muy bien hecha, funciona muy bien. JAMA también es otra revista que va muy bien. Y en España simplemente es que no se habían dado cuenta que había que hacer esto. No habían visto la necesidad. Ahora empiezan a hacer press release, pero bueno, unos press release que los hace el editor de la revista. O sea, que tampoco tienen mucho personal allí especializado. No tienen periodistas para hacerlo. No tienen comunicadores científicos bien formados. Y todo eso se nota. Y entonces esto, pues bueno, tiene menos repercusión.
Entonces parecería posible trabajo para los comunicadores de la ciencia es que hubiera uno en cada una de las diferentes revistas, instituciones, secretarías, etcétera. Pero yo lo que te quería preguntar es si pudieras contarnos algún otro ejemplo de evaluación que el observatorio haya hecho. O sea, me pareció muy interesante lo de las revistas. Me imagino que tienen varias líneas que dan seguimiento. Si podrías brevemente decirnos algún otro tipo de evaluación o diagnóstico que ustedes hagan.
Aprovecho y además así presento un poco el observatorio. El alma del observatorio es Vladimir Desemir, y aunque él no está aquí, pero a mí me gusta que se lleve las flores que se merece. Él es periodista científico y él empezó con un suplemento especializado en ciencia en La Vanguardia, que es el diario más leído pues en la zona de Cataluña, y era un suplemento que realmente estaba muy bien hecho y logró conciliar por primera vez a la comunidad científica con los medios. Y esto realmente fue muy, muy reconocido. Este suplemento nació en el año 77 y se cerró en el 1997. Estuvo 20 años el suplemento, saliendo cada sábado muy, muy puntual. Entonces él ya empezó a ser una persona conocida en este entorno del periodismo científico. Cuando se abrió la universidad en la que estamos, que es la más joven de las universidades públicas, en el departamento de periodismo se pensó que había que hacer énfasis en lo que sería el periodismo científico y encargaron a Vladimir que viniera a hacer esta asignatura de periodismo científico. Y él logró convencer, porque otra cosa que tiene esta persona es que convence. Sí, es un convencedor nato. Y logró convencer pues a la administración autonómica, al rector, etcétera, etcétera, para crear este núcleo que al principio no era nada, era algo pues que era, bueno, la figura formal que tiene es Centro Especial de Investigación Universitaria. En este centro hacemos investigación sobre el propio proceso de comunicación científica. Entonces, las líneas principales son, por una parte, la transmisión, las relaciones que hay entre comunidad científica y periodistas, medios de comunicación, ahí es una parte fundamental nuestra. Por otra parte, hacemos estudios de percepción social de la ciencia. De hecho, este año somos el grupo responsable de, en toda España, del el Eurobarómetro que se ha hecho sobre biotecnología, sobre el estudio de percepción pública de biotecnologías, estábamos nosotros como representantes del país. Hemos estudios sobre género y ciencia y medios de comunicación. Esta es otra de las líneas que hay. Y luego hay una gran línea que compartimos con otro departamento, que son las técnicas de análisis del discurso en el ámbito de la comunicación científica. Y seguramente ustedes, algunos, conocen pues a Daniel Casañ, Elena Calzamiglia y otras personas que son profesores del departamento. Ellos están en el departamento de traducción, son especialistas en análisis del discurso, pero trabajan con nosotros también en este área de análisis del discurso en comunicación de la ciencia. Y bueno, yo creo que en comunicación de crisis también.
Hay una frase latina que dice: traductores, traditores. El que traduce, traiciona. Los científicos son los que producen el conocimiento. A veces un diario, periodista científico. De ese periodismo científico, porque eso le da un poder muy grande. Dependiendo de cómo se manipule, puede crear tendencia, filtrar información. ¿Existe algún código de ética?
Bueno, para empezar, ay, casi me caigo. Yo creo que si hay periodistas científicos aquí que le han oído, estarán todos así temblando, ¿no? Porque no creo que ningún periodista crea que su trabajo es el de la traducción. La traducción es una profesión a la cual respeto muchísimo, pero no tiene nada que ver con la del periodismo. El periodista lo que hace es, evidentemente, tiene unas fuentes de información, pero sobre esas fuentes, sobre esa información, la tiene que recontextualizar y tiene que buscar también las necesidades de la sociedad, buscar fuentes diversas, interpretarlas, situarlas en un contexto. Entonces, de entrada, desde luego yo no consideraría que son traductores. Y como en todas las profesiones, hay códigos deontológicos, hay manuales de estilo, hay asignaturas específicas en las carreras de periodismo que se explica ética periodística. Nosotros, por ejemplo, en el máster tenemos un capítulo amplio sobre ética concreta de la comunicación científica, del periodismo científico. Pero, como en todas las profesiones, hay buenos profesionales y malos profesionales. Entonces, yo creo que, claro, al final, toda la cuestión de la ética se reduce a las buenas prácticas. El que es buen profesional si es científico y es buen profesional si es periodista. Y el mal científico y el mal periodista lo tenemos por todas partes, ¿no? La ética, evidentemente, mi opinión personal es que afecta a todas las profesiones. Y lo que sí que me gustaría, y yo creo que en esto he insistido un poco en mi presentación, es que el proceso de la comunicación no están solamente los periodistas en el medio, hay muchos actores, ¿no? Están los científicos, que también tienen sus intereses para ser los primeros en salir y para que les den más recursos y para que, evidentemente, también tienen otros objetivos, ¿no? Y están los periodistas que también quieren vender y quieren que su noticia ocupe la portada, si puede ser. Y están los lobbies, las empresas, que lo que, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, es una situación como cualquier otra situación de la vida, pero que no se puede, que a veces tenemos esta tendencia de tener un pensamiento muy reduccionista y pensar que todo es blanco o negro, que estos lo hacen bien, los otros lo hacen mal, pero que es un entorno así complejo, ¿no? Están por aquí, pedía la palabra.
Lo que mencionas de la percepción pública de los peligros de ciertos sectores de la ciencia y tecnología, donde lo nuclear, por ejemplo, y biotecnología, no nuclear y...
Sí, biotecnologías.
Que es donde más... Más están haciendo, además, los gobiernos más están invirtiendo. Es que hay una percepción de eso dentro del público, es decir, que el público percibe que a pesar de que la opinión pública está un poco dudosa de eso, en contra de eso, se sigue invirtiendo más que en sectores que la gente preferiría ver, ¿no?
Yo tengo mis dudas. Yo esta misma pregunta que me estás haciendo, de verdad que me la planteo todos los días, porque yo estoy viendo lo que se está... Bueno, y lo vemos todos los días, ¿no? Que se habla últimamente cada vez más de energía nuclear, pero lo estamos viendo los que estamos en un sector muy concreto, que estamos con los oídos muy atentos. Pero, en general, si tú hablas con el público general, les dices, oye, ¿te has dado cuenta que la central nuclear, aquella que decían que le iban a cerrar, no solamente no la cierran, sino que además, en no sé qué país, han dicho que van a abrir más y tal y cual? Y yo, pero esto ya es una cosa particular, no es de estudio, creo que no hay esta percepción, bueno, en general tendemos a ser confiados, tendemos a confiar en nuestras administraciones. Y esto se ve en todos los estudios de percepción, cuando planteas si hay el trust, ¿no? La confianza o no en las administraciones, la respuesta suele ser bastante positiva. O sea que luego, a lo mejor a nivel individual, cuando hablas, pues planteas dudas, pero nos sentimos más felices si pensamos que nuestra administración lo hace bien las cosas, ¿no? No digo que hagan mal por hacer más energía nuclear, pero simplemente que creo que es una situación un poco paradójica, ¿no? Que no esté todo tan claro y tan acorde con la opinión pública. Un detalle en cuanto a esto, que a los estudios de percepción pública, y esto es curioso y esto nos enlaza con los análisis del discurso. Cuando se pregunta qué opina usted sobre la biotecnología, las respuestas suelen ser más altas que si se les pregunta qué opina usted sobre la ingeniería genética. O sea, ingeniería genética es un concepto muy mal visto, biotecnología está un poco mejor visto. Entonces, ahora lo que se hace en estudios de percepción pública es utilizar split ballots, que sería a la mitad de la población les preguntas con el término biotecnología y a la otra mitad ingeniería genética, y luego buscas el término medio de la respuesta que te han dado, porque había un sesgo muy importante solo por tema de discurso, o sea, solo por el concepto. Y esto nos demuestra también la importancia que tenemos los comunicadores. Cuando nos inventamos una palabra o cuando hacemos difundir una palabra, cambiamos completamente la percepción que pueda tener la sociedad.
Una última pregunta y ya.
Que hay dos factores que entorpecen la labor de los periodistas científicos. Una son los editores, los dueños de los medios. Entonces, a veces el científico cree que lo que conversó con el periodista va a salir como fue la conversación. Entonces, eso limita mucho la credibilidad de los periodistas científicos ante los científicos, que no comprenden el contexto laboral, perdón la palabra, laboral en que trabajamos los periodistas científicos. Y el otro factor que ustedes deben haber analizado es seguramente que los científicos trabajan procesos y los periodistas están preguntando por productos. Todos esos ejemplos son productos y eso es lo que vende el producto, lo que llama la atención del público. Entonces, si la propia revista científica está interesada en mostrar los productos, está yendo éticamente en contra del
sabor. Estoy absolutamente de acuerdo. Y bueno, de hecho, yo creo que aquí el gran qué siempre pues son los diferentes tiempos y las diferentes limitaciones, necesidades, objetivos que existe entre una profesión y otra. Pero como es evidente que todos nos necesitamos, ¿no? Necesitamos a los comunicadores, a los científicos, etcétera, la única solución es entendernos mejor, ¿no? Y comprender mejor qué le pasa al otro, por qué tiene tanta prisa en tener esta información, por qué el otro resulta que te insiste tanto en que no pongas una frase taxativa y que tienes que utilizar más los términos de probabilidad. Y sinceramente creo que es la única solución que hay. Pero le agradezco el comentario.
Décima reunión de la Red Pop, mayo 2007, San José, Costa Rica.